Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bienvenidos a Patio de Butacas. Qué importante es la sintonía, porque te da fuerzas para comenzar, Juanjo.
Pues sí, además ha salido el solecillo y ahí se agradece, joder. Sí. Porque llevamos unas semanitas que tela.
Estamos pasados por agua ya. Bueno, y en lugar de subir al caballo de John Wayne, nos vamos a subir a la butaca para darle comienzo a este programa dedicado al cine. Empezamos con la película del Cine Club, que se pudo ver la semana pasada, aunque imagino que, Juanjo, no habría mucha gente, ¿verdad?
No, estaba el cine prácticamente vacío. Había más que un puente, un acueducto.
Sí.
De vacaciones. Pero bueno, no nos pudimos ir a ningún sitio por dificultades técnicas, pues bueno, aprovechamos para ver la película del Cine Club.
Vamos a poner la sintonía del Cine Club. ¿Y qué visteis, Juanjo?
Pues La Última Bandera.
Bueno, está
del amigo Richard Linklater, el director. Que yo, sinceramente, es un director muy afamado, muy aclamado, pero yo, la verdad, no le veo mucho
fuste.
Mucho fuste, ¿no? Porque la de Boyhood, la famosa Boyhood, uy, Richard Linklater, Boyhood es una maravilla y tal. Pues joder, vamos a ver, no es una maravilla la película, la de Boyhood. Lo que pasa es que el tío se cogió a un actor desde pequeño y lo ha ido grabando de pequeño, de adolescente, de un poquito más mayor. Y ya está, contándonos un poquitín pues su historia y ya está. Y además una película, la de Boyhood, que dura 2 horas y pico, casi 3 horas, que yo no la aguanto, vamos, no la aguanté porque no me aportaba mucho.
Dura casi lo mismo que La Vida del Niño.
Sí, ¿no? sí, pero se hizo muy famoso por el sistema de rodaje que tuvo, ya está.
Bueno, es más la fama que luego sí. Realmente el producto. Creo que es un tema este de Vietnam un poquito ya manido,
mira,
¿no?
Mira, sinceramente empieza muy bien, pero el final la caga. Pero la caga, totalmente. Que yo dije, pero ¿cómo es posible que se haya cargado la película en los últimos 10 minutos, se carga totalmente la película?
Bueno, ahora nos explicas
y,
esto que...
Sí, yo os explico el porqué.
Esto que nos estás diciendo. Vamos sí. A escuchar primero el tráiler de la película.
¿Sabes qué me alucina de ti?
No lo sé, soy bastante alucinante.
Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar.
Ya. Yeah.
Te subes a tu coche, me llevas al Quinto Pino y no sabes ni a dónde vamos.
Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios?
¿Qué coño ha sido de Müller el machaca? ¿Bebedor empedernido o jugador?
Servimos en el ejército con vuestro pastor.
No los he visto en décadas. Representan una época oscura de mi vida.
Es por mi hijo por lo que vine a buscaros. Se alistó hace un año y hace 2 días me dijeron que lo habían matado. Lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais. Lo mandaron a un desierto de mala muerte. ¿Por qué? Me lo llevo a casa.
Si hay un minuto que no sea demasiado espantoso, quiero disfrutarlo. Su santidad apenas puede andar. ¿Listos para una aventura? ¡Vamos! Ocupas demasiado, por eso tienes esas canas. ¿Puedes resistirte a un tío con este uniforme?
No creo que pueda.
Bueno, pues Arlington es un cementerio donde, pues bueno, está enterrado ahí Kennedy. El presidente Kennedy y, bueno, y muchísimos militares de prestigio y tal. Es decir, es una zona de veneración patriótica, para entendernos. Un cementerio de renombrado, en fin, de tipo militar, casi todo ello, héroes de guerra, condecorados y que mueren en diferentes guerras. Vamos a diseccionar un poco la película. Empezamos por los tres personajes. Los tres personajes son completamente diferentes, opuestos. Hay uno que es negro y es cura, se ha convertido en cura, pero antes de ser un cura...
¿Samuel L. Jackson es?
¿Eh?
¿Es Samuel L. Jackson? No.
No, 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 no es otro.
Es que
no.
La misma voz que la...
Sí, sí, pero no me acuerdo ahora de... curiosamente no recuerdo el nombre de los tres actores. Son muy conocidos, pero no.
Ese es por algo, Juanjo. Si tú no lo recuerdas. Ah, bueno, sí. Uno es el de la serie esta tan famosa. De. Espera, después sigue, perdona. Te lo
vale,
voy a...
bueno, pues. El negro, por decirlo así, antes ha sido un vividor. Ha sido un tío de estos capullos y tal y demás.
Breaking Bad. ¿Quién? El de la serie de Breaking Bad.
Ah, claro. Yo es que esa serie no la he visto. No la veo, vamos, sí. Bueno, pues este ha sido antes un capullo, ha sido un vividor, un juerguista, tal, y demás, antes de convertirse a cura de estos protestantes y demás. El otro es otro personaje que tiene un bareto, pero un bareto es bastante perro flauta. Es una persona muy ácida, muy crítica con todo el sistema americano. Tiene un bareto y, bueno, y vive ahí en el bareto, pero de estos que cuando quiere lo abre, cuando quiere lo cierra y cuando no se la aspira y se lo deja por ahí a un amiguete. Y luego hay otro tercer personaje, digamos un personaje más serio, más formal. Y entonces, ¿qué les une a estos tres personajes? La guerra de Vietnam. Es decir, son veteranos de la guerra del Vietnam. Allí tuvieron unos sucesos luctuosos los tres, estuvieron a punto de morir y entonces vuelven a Estados Unidos y vuelven completamente rebotados. El negro ve la luz y entonces se dedica a la religión y predica el evangelio, Dios, tal, y se vuelve una persona honesta, honrada a nivel, digamos, de cura. Incluso se casa con una negra que le ayuda allí con el organillo en la misa cuando dice los sermones y tal.
Tomó demasiadas drogas en Vietnam.
¿Eh?
Tomó demasiadas drogas en Vietnam.
Sí, 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 exactamente, sí. El otro, bueno, pues se ha quedado con el bareto y el otro, pues se casó felizmente con una mujer y tuvo un hijo. Los demás, el otro, bueno, está casado con la negra, pero no tiene ningún hijo. El otro es soltero. Bueno, ha tenido por ahí sus escarceos amorosos, pero no se ha llegado a casar ni nada, el del bar. Y el otro, pues sí, es el que se ha casado. La mujer murió y entonces se encuentra muy solo y entonces... quiere reunirse con estos tres, digamos, excamaradas o excombatientes y al mismo tiempo saludarlos y que lo acompañen a recoger el féretro de su hijo que ha muerto en Irak. Y entonces lo que quiere es que le ayuden estas dos personas, se reencuentran y van a por el cadáver. Y entonces ahí comienza ya la historia. Los personajes están bien definidos, la verdad es que es interesante, y ideológicamente la película comienza muy bien, es decir, están rebotados, y entonces llega el militarismo, llegan los militares con el féretro, dicen que le van a poner la bandera americana, que lo van a enterrar en Arlington, que tal, que no sé qué, y entonces... estos que son muy rebotados dicen que de ninguna manera, el padre quiere llevárselo a enterrarlo a su pueblo natal, que se deje de condecoraciones, que se deje de hostias y demás, que lo que pasa, vamos, que pasan del ceremonial del ejército y tal. Entonces viene una crítica bastante directa, bueno, y también indirecta, sobre la disciplina militar, sobre los cargos. Hablan de la inutilidad de la guerra, de que no sirve para nada, de que fueron al Vietnam, que al final el Vietnam es una mierda, reconocen, que lo mismo pasa en Irak, que en Irak ha muerto mucho, que los americanos les da por meterse en todas las guerras, que muchas veces fracasan, que no tienen ningún sentido, en fin, y que, vamos, y que es una mierda, que prefieren hacer una ceremonia de tipo civil. Pero el sargento militar le asigna a uno, a un compañero suyo, que acompañe al féretro con todos los honores, aunque tenga un entierro, digamos, civil. Y la obsesión es que lo entierren con el traje, por lo menos, de militar puesto. Bien, hasta ahí dices, va bien. Y entonces viene una Road Movie, pero en un tren. Llevan primeramente en un camión, después en el tren llevan el féretro. Resulta que llegan a la ciudad de Nueva York y los tres deciden, bueno, pues vámonos de juerga, mientras tanto, a tomarnos unos vinos y tal. Pierden el tren, curiosamente, el cadáver se va en el tren, pero eso sí, vigilado por el otro militar para hacerle los honores e intentar convencer a los tres que por favor que vayan a la ceremonia más bien tipo militar. Después estos cogen un autobús, llegan a la ceremonia religiosa. Y es aquí cuando la cagamos. Es decir, después de hacer una crítica, después de dar cera a la institución militar, a esos códigos de honor, a la falsedad de que ha muerto como un héroe, y es mentira. O sea, ha muerto en Irak porque
como
los...
un desgraciado.
O sea, sí, porque fueron los tres militares fueron allí a comprar un refresco. Y al comprar un refresco llegó un yihadista y le pega un tiro a uno en la nuca, que es a este, al muerto, y lo mata. Entonces, claro, al final el joven este militar descubre al padre y a los otros tres la forma en la que ha muerto. Dice, de héroe nada, vamos, eso fue una emboscada, una putada y ya está. O sea, ni acto de servicio ni nada, o sea, para desvirtuar todavía más esta situación, ¿no? Y entonces, pues al final... ellos tres se ponen nostálgicos, se ponen chochones. Entonces llega el padre y ve esos trajes que tenían de la graduación tipo militar y demás. Y entonces al final deciden pues al hijo ponerle no de civil como habían pensado, sino que vuelven al espíritu militar americano. Y es más, dos de ellos se ponen su antiguo traje militar.
O sea, lo que te has pasado toda la película machacando.
O sea, me estás jodiendo. O sea, estás dando caña. Hostia, al final se convierte en una americanada. Pues esa es la película.
Decepcionante, ¿no?
Totalmente, porque dice, bueno, empieza a hacer un análisis crítico.
Claro, claro.
Y luego resulta que al final se pliega a... es decir... los americanos es que ya sabemos.
Algunos sí.
Algunos.
Lo llevan por vena, es que lo llevan por vena.
Ya sabemos cómo son. Es decir, que, o sea, al final da cera, da caña y al final reconduce la película y termina con una especie de honor militar, amor a la patria, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues digo, vaya.
Toma ya.
Lo que pretende al final es enardecer el espíritu militar,
sí,
americano.
Es decir, la película no está mal. Vamos, ves todo el desarrollo y es interesante, te entretiene, te gusta, ves a los personajes, pero hostia, no, en 10 minutos no hagas eso al final, copón.
Claro, es un final americano.
Americano, totalmente americano. Digo, toma castaña.
Pues vaya. Bueno, y hablando de americanos, vamos a tratar ahora la película de un americano, pero en este caso tenista, que fue McEnroe, y esta ha estado en cartelera bastante tiempo aquí en los Multicines Cuenca, que es la de Bob McEnroe.
Sí.
Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. sois...
Lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y...
¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente?
McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo.
¿Qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon?
Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina.
¡Ha botado en la línea! ¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado!
Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo.
¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento?
Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis?
¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg?
Miren, entiendo que... Que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano.
¡Cállese!
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La gente habla más.
¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? ¡Todo! Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace.
¿Sabes lo que estará haciendo Bjorn ahora?
Estará en la cama.
Su habitación congelada.
Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones.
Todos los años entrena en la misma pista. Le alquila el mismo coche. Duerme en la misma habitación.
No será recordado como uno de los grandes. ¿Sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie. Lo único que dirá la gente será...
¡No puede hablar en serio!
¿Cómo se llamaba aquel chalado que siempre le gritaba al árbitro?
Que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Bueno, pues mi sensación al acabar de ver la película y luego reposarla un poquito es el abuso de los flashbacks.
Pues sí.
Abuso y requete abuso de ellos. Todo el tiempo, pues se pasa. Se pasa con los flashbacks.
La pelota de un sitio para otro. Sí,
sí. Yo... Es un final que conocíamos.
Sí.
Menos tú, Juanjo. Yo creo que eres la única persona que no sabía quién ganó.
Pues es verdad, sí. No lo sabía ese, ¿no? Y además, a mí, yo, la frase que diría ante esta película es: ¿y qué bonito es padre cuando da?
Sí.
Porque los padres aquí intervienen mucho, acuérdate, en la película. Cuando son pequeños nos dicen la influencia que tuvieron los padres, pues, con uno, con otro. Pues eso, y qué bonito es padre cuando da.
Sí,
cuando da
en este partido pelota. De sí. Lo que vemos que el director refleja es un deporte como era el tenis, estaba destinado solamente a gente de la élite, de la clase social alta, y al aparecer el Borg este, pues un poco se abre este deporte a gente que venía de una clase social más,
sí, exactamente,
más baja.
Sí, sí.
Y se abre a más gente, a más populus populi, sí. Y hoy en día pues ya es un deporte que puede practicar.
Y luego los dos de pequeños, de adolescentes, tenían muy mala leche, ¿eh? Los dos.
Muy mal perder,
la verdad,
se llama.
Sí, muy mal perder, sí.
Uno
sí.
Muy perfeccionista. Quiero resaltar el mérito del director por encontrar a ese actor tan
igual parecido, sí, al sueco
sueco, al Borg, ¿eh?
Sí.
Se le parece muchísimo. Pero sí. El otro no tiene mucho que ver con McEnroe.
El Borg es un tal Sverri Guðnason, joder.
¿Es este el que es de Islandia?
Sí, ese es el sueco, sí, el que hace...
Ya, pero el actor es islandés, creo.
De Borg, sí, exactamente, sí.
Y es clavado, es clavado.
Y luego tienes otro, el de McEnroe, que es el Sia Leboeuf este, famoso por dos películas que hizo, que fue la de Transformer, y la de Disturbia. Bueno, y luego también hizo Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, la cooperación del...
Sí, esta es una cara ya más conocida.
Sí, es un actor...
Por eso no te lo crees tanto en la película.
Sí, exactamente.
Yo creo que este personaje no está muy logrado, el otro sí, pero este no...
A mí, por ejemplo, lo que me gustó, lo que destaco es el montaje, o sea, es una película de montaje, es decir, buscan... cortometrajes, bueno, sí, documentación de cuando son pequeños, adolescentes, que los grababan los padres.
Ah, sí, el montaje con las imágenes reales, te refieres,
sí,
¿no? Sí, porque las mezclas.
Sí, eso sí.
Mezcla
sí,
imágenes
sí.
Del partido
sí, la mezcla,
real.
Sí, de tal manera que al final te confunde por la rapidez de los planos, que no sabes cuál es el real, o sea, cuál es el de ficción, por decirlo así, y cuál es el Real. Hombre, es entretenida.
Pero flojita.
Ahora, reconóceme, el final, hay una distensión temporal.
Joder. Demasiado larga, sí.
Joder.
Es que el partido fue así, Juanjo.
Sí, ya lo sé, ya.
El partido
claro.
Fue así de tedioso, de en plan, venga ya, hombre, otra vez y otra vez. El partido duró muchísimo.
Sí, pero es
y...
que esa distensión, me cago en la puta,
pues,
es que
pues
son
es casi
15
real.
Minutos.
Es que es casi real. O sea, no, en sí, la realidad sí. Fueron más de 2 horas. De partido.
Y lo que no me gustó fue el epílogo. ¿Te acuerdas?
¿El epílogo?
Sí, pues que tenían que haber terminado ya con el partido cuando se saludan
ellos.
El partido. Se abrazan y hay fin.
Y hay fin, sí.
Pero luego te hacen el añadido. Ya estamos con los...
Bueno,
ya estamos...
segunda crítica a los finales, ¿eh? Sí, llevas hoy una crítica a los finales bastante feroz.
Sí, ya estamos. Luego ya el final se vuelven a ver en el aeropuerto, se abrazan, se hacen amigos... Y luego, para machacarlo todavía más en los títulos de crédito finales, y al final asistió uno de ellos a la boda del otro,
sí.
Se hicieron amigos y comieron perdices. Joder.
Los finales están
siendo... Joder, los americanos, la moralina. O sea, es la moralina. Joder, yo creo que se han leído todos los cuentos del Conde Lucanor, todos los directores americanos estos, joder, para poner la moraleja final.
Sí, yo lo hubiera cortado antes, cuando acaba el partido.
Igual, ahí mismo, y punto. Sí.
Sí, porque el homenaje ese del final no...
No.
Aburre, ya te dan ganas
eso sobra,
de irte, sí.
Es verdad, eso sobra.
Cierto. Bueno, pues esta era la película de Borg y McEnroe, que aunque no os guste el tenis, pues está entretenida. También tiene planos aéreos bastante interesantes.
Sí.
De las pistas y demás, y ya te digo, muchos flashbacks a los momentos de la infancia. Bueno, pues si estabas criticando los finales, ahora te voy a abocar a criticar la película entera, porque creo que me vas a poner a parir, o a caer de un guindo, como se dice, ¿no? A la última película de Terry Gilliam. ¿No?
Efectivamente.
Bueno, pues oímos el tráiler y después ya me la pones verde.
¿Sancho?
¡Sí! Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
Que un campesino como tú puedo leerlo.
Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos.
Se cree de verdad que es Don Quijote.
Lo vamos a pasar muy bien.
Es muy empático.
Lunático.
¡Sancho!
Pues Don Quijote de la Mancha, en manos de Terry Gilliam, se ha convertido en una obra pésima.
Pues sí, sinceramente sí. Me parece que ha perdido mucha genialidad, porque, joder, este
habiendo
tío
hecho
de los Monty Python, vamos, acuérdate.
Películas
sí.
Como las que ha hecho, haznos un repaso a la filmografía de
Pues la filmografía sí ya, él por libre, bueno, cuando estaba en grupo, pues La vida de Brian, Los caballeros de la mesa cuadrada... Bueno, el rey Arturo y los caballeros de la mesa cuadrada, los héroes del tiempo, eso fue en conjunto. Me falta por ahí otra que ahora no me acuerdo, pero ya a título individual hizo Las aventuras del barón Munchausen, que está muy bien.
Una gran película.
Sí, El rey pescador,
ah, sí,
la de 12 monos, Miedo y asco
en Las Vegas.
En Las Vegas,
buenísima.
Y la de Brasil. O sea que su filmografía, yo la verdad, he visto todas sus películas estas y me han gustado. Y cuando estaba con los Monty Python, pues el sentido ese del humor y esa ironía también me gustaba mucho. Pero claro, llegamos ahora al Don Quijote y voy a leer unas declaraciones suyas. Dice, después de que hice El rey pescador, 12 monos, Miedo y asco en Las Vegas... tres películas enmarcadas y filmadas en Estados Unidos, acepté que quería hacer una película en Europa. El nuevo proyecto se llamó El hombre que mató a Don Quijote. Y al darme cuenta de que no podía rodar El Quijote como lo escribió Cervantes, me pregunté si acaso podía hacer una película que contara una historia que capturara la esencia del Quijote, sin depender completamente de los libros. Entonces se inventó el personaje de un joven y descarado director de anuncios que nos lanza de una manera de siglo XVII, donde Don Quijote le toma por Sancho Panza. O sea, básicamente es esto. Es decir, la película empieza, pues, unos estudiantes y demás de estos tipo Bellas Artes, que, bueno, que han rodado en blanco y negro, quieren hacer como un Don Quijote, van a un pueblecillo por ahí, de no se sabe...
Creo que, perdona, la que te dejabas es el imaginario del doctor Parnassius.
No, no es esa, es otra. El sentido de la vida, ya me acuerdo. Ah, vale. El sentido de la vida.
O sea, fue cuando formaba parte de los Monty
Python.
Sí,
de los Monty Python, sí, esa es, sí. El sentido de la vida, sí, ya me ha venido, sí, la inspiración. Para que veáis que es en directo esto y que a veces no tenemos chuletas ni vamos, ni información así muy a mano, pero vamos. Pues bueno, pues a lo que íbamos... La película esta, joder, es que nada más empezar, joder, es una pasada, porque aparece allí en el rodaje este, pues, una típica actriz en plan zorrita, llega allí con las tetas fuera casi, qué guay, aquí estoy yo, cómo va el rodaje, habéis empezado, tal, en fin, en plan muy jocoso, llega luego el mafioso allí, que la controla a la zorrita, luego le dice el mafioso que se marcha y que cuide de la zorrita, pues al director de, digamos, de los del que ha hecho los cortos y de la película que va a rodar ahora, volviendo otra vez con el Don Quijote, ¿no? Y entonces, pues nada, cuídamela y que no se acueste con nadie. Resulta que se la lleva él, se la tira y bueno, y luego vuelve el mafioso, que al final ha decidido no irse de viaje y se cosca y se mosquea con este personaje. Empieza así y dices, bueno, ¿y esto? ¿Qué coño va esto? Y el Don Quijote, que es genial, la interpretación del Jonathan Pryce este, lo que hace... es que en el pueblo tiene un oficio que es de zapatero. Entonces, este señor, este joven director, lo convierte en Don Quijote. Tanto lo convierte en Don Quijote que al final se vuelve loco el zapatero y se cree efectivamente Don Quijote. Y entonces él actúa como Don Quijote, con su caballo, con la lanza, con tal y demás. Y entonces el joven director quiere... rememorarlo y va a su casa a buscarlo a ver si vive, porque el que hacía de Sancho Panza había muerto ya. La Dulcinea resulta que era la hija de un posadero y la hija pues se convierte en prostituta, se ha ido a Madrid y se ha vuelto puta, y entonces pues a esa no la localiza. El único que localiza es al zapatero, que es el Don Quijote, ¿no? Y entonces cuando llega a su casa, Don Quijote, vamos, el zapatero, lo confunde con Sancho Panza. Y entonces le obliga a seguirlo a él en un borrico, a rememorar las aventuras de Don Quijote.
¿Sabes que se ha estrellado en taquilla?
¿Eh?
Que se ha estrellado en taquilla.
¿Se ha estrellado?
Totalmente,
no me extraña.
O sea...
Ya. Y no sé si sabréis que se presentó también al Festival de Cine de Cannes, pero... fue una película que no entró a concurso y la pusieron como clausura.
Ni siquiera eso.
No, o sea, no entró ni a concurso y la pusieron como clausura. A mí, claro, después de ver esto, a partir de ese momento, vamos a ver, tiene golpes buenos, pero tiene unas cosas, yo no sé, salen dos guardias civiles también aquí en el pueblo, la película, salen dos guardias civiles, que qué sentido tienen, que acompañan a este joven... Y luego resulta que los mata el no sé quién, no sé si es... No, el mafioso se los carga, me parece, y les pega dos tiros en plan acto terrorista. Y luego ya pues llegan al pueblecillo ese y entonces rememora alguno de los momentos, como lo de los molinos, los gigantes y todas estas cosas. Y ahí ya me marché del cine, me fui del cine.
¿No la terminaste?
No la terminé, no. Me aburría como una almeja. vamos, mejor, no, perdón, como un mejillón, porque el mejillón, cuando se abren las valvas, son más grandes que la de las almejas. Y entonces me fui, vamos, nos fuimos, venía otra persona, una amiga nuestra y yo, y yo ya estaba harto de chorradas y de chorradas, y bueno, reconocí que en esa hora de película había algunos golpes buenos, pero fundamentalmente era una absurdez, pero que no tenía tampoco mucho sentido, unos gags muy manidos y yo qué sé.
Bueno, pues el rodaje fue bastante accidentado, la verdad.
O sea, aburrimiento. Entonces, hay película, o sea, esta película tiene detractores, entre ellos estoy yo, pero luego tiene a otros que creen que es una genialidad. O sea, vamos a ver, si yo dibujo en un cuadro una mierda, dibujo una mierda ahí con moscas y pongo Juanjo Pérez, ¿quién es este gilipollas, quién es este imbécil que ha hecho eso? Pero si esa mierda la hace un señor con renombre, la mierda adquiere una calidad realmente impresionante.
Puede ser, sí.
Perdón por el ejemplo, pero vamos, es a lo que me refiero. Que una persona hace cuatro trazos y claro, y si tiene un renombre, eso es genial y eso es la hostia, hay que enmarcarlo. Pero si lo hace Andrés Pichoque, que es un don nadie, que es un desgraciado, que es un payaso, hace eso y dice, mira, gilipollas este, lo que ha hecho ha sido aquí cuatro rayujos y estropear el lienzo o la pared donde lo ha hecho. Pues es lo que pasa con la película esta. Los que son muy amantes, como el señor Vázquez Cañete, que tiene al Terry Gilliam como su dios particular, que yo, oye, reconozco e insisto, todas las películas han gustado mucho, pero yo creo que aquí, chica, estar casi 20 años para hacer esto...
Bueno, pero aquí hemos hablado de la cagada de varios directores. ¿Cuál fue esta que también te saliste en San Sebastián?
Pues nos salimos la que están proyectando hoy en el cineclub, el Museo de las Maravillas.
Ah, que era de...
Que era de un tal Todd Sloth.
Ah, Todd Sloth. Sí.
Y además, esta película, claro, la vi en San Sebastián, además, a concurso. Luego no ganó ni una mierda, o sea, ni mención especial, ni hostia, ni nada. Fue seleccionada, pues bueno, pues porque el director tiene un renombre y ya está. Y además, se presentó Todd Sloth este a presentar la película y dijo, bueno, pues la película estaba de un museo y ha sido una experiencia interesante y espero que os les guste. Ya no dijo más y se la aspiró. Se la aspiró. Eso fue en la presentación en San Sebastián. Y entonces, claro, lo curioso de esta película, mira, esta ya no la analizaremos seguramente, pero vamos, aparece como primera actriz Julianne Moore, una actriz que a mí me encanta, que es magnífica. Bueno, pues la tal Julianne Moore, ¿sabes cuánto sale en la película? 10 minutos al principio y no vuelve a aparecer ya en el resto de la película. Es decir, era como un anzuelo que habían puesto ahí. Y se trata por unos niños que van a un museo y yo digo, hombre, pues habrá creatividad, los niños, los cuadros y tal. Nada.
También te saliste.
También me salí, sí. Y era San Sebastián. Y me salí también. Y otra, la última de Haneke, ¿eh?
Ah, esa es la que me refería.
La última de Haneke. No, esa no me salí, la aguanté porque era en el Reina Victoria y estaba situado en una butaca que para irme tenía que molestar a un mogollón de gente, ¿no? Y entonces dije, bueno, y además, ¿por qué es Haneke? Y dije, bueno, vamos a ver la de Haneke, que por cierto, esta de Haneke la estrenan también ahora en España, de aquí a un mes o por ahí, la estrenan en Madrid. Esta película. Mira, bueno, pues... no me acuerdo ni del título ahora, pero vamos, que es...
Sí, yo recuerdo que me decías que un fiasco.
La última de Haneke, que lo único que me gustó fue el final de la película. Mira, en esta no es el principio, pero el final me gustó. El final me pareció bastante original. Y va pues sobre una familia, la historia de una familia, las relaciones entre ellos y tal. Y el más cachondo es un guacho que hay, que tiene muy mala leche, pero que resulta gracioso. Y el abuelo, que es un cabronazo, que va en silla de ruedas. Y entonces conecta curiosamente la generación más joven, que es el chaval, con el abuelo, conectan. O sea, conectan en gustos y tal. Y demás. Y es lo único interesante, pero la película, claro, después de haber visto La Cinta Blanca, de haber visto la de Amor, y este tipo de películas, me cago en la puta, por Dios, la de Caché, en fin, y otras cuantas más por ahí, dices, pero bueno, Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Tampoco ganó ningún premio ni mención especial en San Sebastián ni nada. O sea, no. Claro, son patinazos de los directores que de vez en cuando, pues claro, pues, tienen que hacer algo así. Pero vamos, que las expectativas del Don Quijote, que yo dije, hombre, si va en la línea del Terry Gilliam, que me gusta este director, pues bien, pero chica, dije, bueno, esto...
Bueno, al final va a ser tu adorado director el que nunca ha cometido un fallo.
Bueno, el Kubrick no cometió ningún fallo, pero la última película...
Bueno, pero es que ahí estaba ya.
Sí,
el hombre,
¿qué quieres que te diga?
Moribundo.
Con Tom Cruise y la Nicole Kidman, sí y no. ¿Me entiendes? Porque sale también la secta esa. Pero claro, para sectas, a mí la que me encantó para sectas fue La Semilla del Diablo de Roman Polanski.
Ah, ese
del
sí.
Año Catapum.
Por cierto,
Chimpun.
Roman Polanski estrena, tendremos que hablar de ella.
Sí. Estrena. Otra sí, basado en hechos
basado
reales.
Basado en hechos reales.
Pero
sí.
¿Sabe lo que pasa? Que vuelve otra vez sobre el tema del típico escritor que se inspira,
la mujer,
que no se inspira.
Dos mujeres enfrentadas.
Efectivamente, y entonces ya estamos con la historia de siempre. Porque tiene otra película que se titula El escritor también, y otra que también hizo, que se reúnen en una familia y también. Y también he visto ahora otra de un escritor que ha pasado muy desapercibida, también incluso en Madrid, que es la historia de Salinger, el autor este, que el guardián del centeno, que es una obra magnífica, vamos, yo ya la he leído y es acojonante. Es una obra que me ha encantado. Y mira por dónde dije, joder, vi la película sobre él que se titula Rebelde en el Centeno, que ni vendrá a Cuenca, en Madrid ya tampoco ha pasado sin pena ni gloria, hasta unas dos semanas nada más, pero la he visto. Y bueno, no está mal, es un biopic y habla pues de lo que era, de cuando intervino en la Segunda Guerra Mundial, participó en el desembarco de Normandía, casi se lo cargan, luego estuvo enfermo, curiosamente se echó de novia antes de marcharse a la Segunda Guerra Mundial una tal Ona, que era la hija del Arthur Miller, del escritor.
Ah, el escritor estadounidense,
sí,
me encanta.
Sí, estadounidense, y curiosamente cuando está en el frente participando en la Segunda Guerra Mundial, resulta que ve un periódico y resulta que su novia, que le dice que lo va a esperar y demás, se casó nada más y nada menos que con Chaplin, con Charles Chaplin.
No jodas.
Sí, no jodo, no. Charles Chaplin se casó precisamente con la que era novia de Salinger.
Toma
y
ya.
Vamos, le llevaba, bueno, si eran 30 años o por ahí, así de diferencia. Y se casó con la muchacha esta. Claro que la muchacha esta ya en la película te la presenta como muy ligera de...
Y esta dices que es una película de Roman Polanski.
No. Esta no. No. Es hablando de películas sobre escritores.
Ah, vale.
O sea, como he cogido a Roman Polanski, que era sobre...
Vale, sí.
De
es que me había perdido en el discurso.
He conectado con esta otra, de este otro escritor, que es Salinger. Y la película está, la de Salinger, pues está bien porque te cuenta... vamos, es un biopic. Un biopic es pues una historia biográfica de un famoso, en este caso, este escritor, ¿no? Y la
sí,
película,
sí,
pues,
hace tiempo que no damos lecciones didácticas de cine, Juanjo, que no das lecciones
sí,
didácticas.
Sí, es verdad, ya.
Que sepas que tienes por ahí gente que te escucha que aprende mucho de cine gracias a tus conceptos.
Sí, pues ya te digo.
Varios.
La película esta es un
biopic.
Un biopic, que se llama así, que es eso.
Bueno, tenemos otra que comentar, polaca, que un poco da la vuelta a todo lo que venimos
sí.
hablando de malos finales, malas películas, pajas mentales. Da la vuelta a todo eso y nos presenta un realismo
atroz. Bestial.
Bestial e incómodo de aguantar en la butaca.
Sí.
Lo que pasa es que el tráiler no está en castellano.
En castellano, bueno.
Lo tengo aquí.
Pero vamos a ponerlo.
Pero la música es bonita, la vamos a escuchar. Si sabéis polaco, pues...
Masz robić to, co Gabiszka ci każe, bo jak nie, to zdjęcia z twoim gołym tyłkiem pójdą do neta. Rozumiesz?
A co ta grupcia chce od ciebie?
Nie wiem.
Ale wiesz, że będzie trochę siary, jak ona będzie tak za nami łaziła.
Bo jest już koniec szkoły i z tym chciałam po prostu, żebyś przyszedł.
Es una película basada en hechos reales, que es lo más duro
sí,
de
joder,
ella.
Sí, es alucinante, sí.
El tráiler, ya os digo, que es difícil de soportar, así que imaginaos la película, no por mala, sino por excesivamente realista. Y trata un tema que últimamente está muy de moda también, que es el tema del bullying en la adolescencia y de adolescentes. Y es una película polaca que aborda este tema desde, ya os digo, el más radical de los realismos.
Sí, sí, sí. El argumento
es una película seleccionada para San Sebastián.
Sí, sí, sí. Estuvo, fue de las 17 películas ya seleccionadas para algún premio. Y al final, pues sí, sinceramente, vamos, no lo consiguió, claro, evidentemente, pero vamos, el argumento es el último día en un colegio, en una pequeña ciudad polaca.
Cine polaco.
Sí, 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 es la única oportunidad para una niña de 12 años, regordita y tal, para declararse a un compañero de clase. Y entonces la niña esta organiza una cita secreta y chantajea al objeto de su amor para que se presente. Pero lo que se esperaba que fuera una charla íntima se descontrola y conduce a un final bestial e inesperado, efectivamente. Algunos de los comentarios que han salido por ahí, pues mira, dice en el Diario Vasco, o publicado por el Diario Vasco, dice Playground es un caso real para reflexionar sobre los crímenes cometidos por niños y adolescentes. Y además el director es también ha sido el montador, director y guionista y bueno, es su primera película porque hizo anteriormente un documental y este polaco se adentra por primera vez en la ficción con la Playground y trata de indagar qué hay detrás de los crímenes cometidos por niños y adolescentes, es decir, indaga un poco en los motivos estos. Y más allá de plantear una pregunta obvia que se esconde tras los crímenes cometidos por niños, cuestiona si somos realmente capaces de encontrar una respuesta. Eso es lo que hace este director.
Pues la verdad difícilmente, es que, difícilmente, ¿no, Juanjo? Sí. Encontraremos una respuesta.
Vamos, yo, mientras que me conmoví viendo la de Hairston, de la historia de esos dos adolescentes, que te conmueve la película, te engancha y tal, yo aquí estaba incomodísimo en la butaca. Estaba incomodísimo, pero incomodísimo porque es que es de una dureza, de verdad. Es de una dureza acojonante. Para empezar, la chica, bueno, es de lo más normal, una chica normal, pues de esta que se enamora de un guapete, de este rubiete ahí de clase, y entonces pues no sabe cómo acercarse a él, cómo decirle que si salen y a dar un paseo, una vuelta y tal. Entonces una de las chicas, amiga de esta, vamos, quien es amiga de nada, es la típica bruja, la chica esta mona, que la cual es adorada por todos los de la clase, uy, qué buena está, qué chica más tal y demás, le come la cabeza a esta muchacha y le dice cómo tiene que actuar ante este chaval para atraerlo. Entonces, en vez de hacer una atracción, digamos, a través de una charla o de una conversación interesante, no, recurre a la cuestión física. Pues tú te desabrochas los botones, enseñas un poco tus tetejas, fin, que se fije en eso. Y dice, y por si acaso, al final, culmináis en un acto sexual, te voy a dar un preservativo. Claro. Queda con el chaval, le manda la típica notita, te espero en tal sitio, pero este chaval tiene un padre enfermo, estaba paralítico, y entonces las primeras imágenes describe a los tres personajes. Describe cómo es la chica al levantarse, las actividades que hace, coquetea pintándose un poquitín los labios, bueno, luego se los quita, el morrito, se pone guapita, tal y demás. El chaval este, el rubio, pues aparentemente es un buen chaval, cuida del padre, lo lleva al servicio, lo limpia, le cambia el pañal, tal y tal, tal, le pone el desayuno, amabilísimo y demás, y luego a la hora de despedirse lo infla hostias al padre. Se despide dándole unas hostias, diciéndole que está harto de él y que es un asqueroso y que está hasta los cojones ya de la enfermedad y que más, vamos, viene a decir que más vale que se muera el padre. Y el otro, pues es otro coleguita de familias también así un poco pobres, desestructuradas y demás, que tiene un hermano pequeño también, y al hermano pequeño le jode y le molesta muchísimo que empiece a berrear el crío, que empiece a berrear al bebé, que lo coge un poquito así, le hace una carantoña, pero ¡ah!, lo deja y que llore todo lo que quiera en
o sea,
cuna.
Otro maltratador.
Sí, efectivamente.
Mi pregunta ante estas películas, sí, Juanjo, es, tú que, vamos, a ver, entiendes de cine, ya lo sabemos, pero que has sido director y te has puesto en la piel del que está detrás de la cámara, y has trabajado, no con profesionales, pero por un momento ponte en la situación del director. ¿Cómo puede esta gente interpretar esa dureza de escenas con adolescentes? Que sabemos todos que o tienen muchísimo talento o son pésimos delante de una cámara.
Sí, sí, desde luego que sí, sí. Sí, porque fíjate, en la de Hearthstone, joder, la interpretación de los chavales es
maravillosa.
Es maravillosa.
Muy natural, muy creíble.
Sí, sí, y en esta película exactamente igual. O sea, actúan los críos, que es que yo alucino. Y mira que Alfred Hitchcock decía que no quería trabajar con críos.
Eso es, ahí te iba yo a parar.
Que Hitchcock,
porque el niño
que estaba hasta los cojones de
no
críos,
conseguías en ello. Sí, lo que alegaba Hitchcock es que no conseguía naturalidad, porque el niño miraba a la cámara como una cámara.
Sí, exactamente.
No se metía en el personaje.
Exactamente, sí. Que tienes por ahí, tienes también otro crío, joder, otro crío que lo he visto ahora en dos películas, la de Suburbicón de George Clooney, que sale también otro crío, que la interpretación, vamos, yo me descubro, o sea, me descubro.
Y esta de Playground, con escenas de esa dureza física, mental, psicológica...
Sí.
¿Cómo puede ser que lo hagan de esa manera?
Sí, sí, con esa naturalidad. Y además, un director que no tiene trayectoria, o sea, que prácticamente es su primera película esta, desde luego.
Porque aquí en España veíamos películas como Barrio y tal, pero eran diálogos muy encasillados, muy...
Sí, pero es que hasta Truffaut, que trabaja, o sea, con los críos en la de La piel dura y en la de esta de Antoine Duanel, o sea, la de Los 400 golpes, vamos, es que los críos trabajan, pero de maravilla, y los que salen luego en La guerra de los botones, exactamente igual, o sea... Bueno, y hay otra película, no son críos, pero son adolescentes, que es de un vasco, de Zoe Beciarrutia, no sé qué, un vasco que hizo Los héroes del mal, que, hostia, cómo trabajan los tres adolescentes, o sea, es que es alucinante, o sea, y sin embargo, fíjate, Alfred Hitchcock dice que no, que eso de críos, cuanto más lejos, mejor. O sea, básicamente. Ah, bueno, y hay que agradecerle a este director la escena final, que no la voy a contar, evidentemente, pero que es un plano general, bastante alejado, que intuimos una vía del tren, salen estos dos colegas, que al final se han choteado de la pobre muchacha, la llaman gorda, fofa, asquerosa, vamos, que la ponen a parir, incluso hay violencia física con la chica también, o sea, la pegan, o sea, le pegan a la cría esta, que se ha creído que seas asquerosa, que es fea, y que a qué puede aspirar con ellos dos, ¿no? O sea, un maltrato, pero un maltrato alucinante, ¿no? Pero alucinante. Y luego después, no cuento el final, pero lo podéis intuir, un plano lejano que dura 10 minutos el plano, 10 minutos cámara fija en un plano general, donde están los dos chavales estos ya fumando, bueno, tres cosas, y llevan a un crío pequeño, y ya no digo más.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Tremendo el realismo polaco que nos viene.
Pero tremendo,
Que nos,
o sea,
viene.
Yo estaba incómodo
fuerte
y tenía ganas de que terminara la película, sinceramente. No por mala, cuidado, porque te mantiene el interés,
sino
pero por la incomodidad.
Incomoda.
La incomodidad de las situaciones que crea.
Bueno, vamos a hacer un repasito a un tema cinematográfico. Del que nunca hemos hablado aquí en Patio de Butacas, que es el tema de el baile como parte de una película que, ojo, no tiene por qué ser un musical ni tampoco una película sobre baile, etcétera, etcétera. Es decir, cómo el baile se ha introducido en el cine en determinadas escenas que han quedado en nuestro recuerdo y que nos han hecho disfrutar. Tal es el caso, uno de los más famosos que vamos a escuchar ahora mismo. En este caso, en el de Billy Elliot, el baile es el centro argumentativo de la película, pero hay otros casos que el baile no es el argumento de la película. Como por ejemplo, acordaos de... ¿qué te voy a decir yo? De este otro caso. Ya lo vais acordando, ¿no? Ya vais acordando del el bailecito este de los trabajadores esperando en la cola del paro de Full Monty. ¿Y qué hay de este otro que, no lo voy a poder poner, me cachina mal? Yo lo traía aquí todo preparadito.
¿Problemas técnicos?
Problemas técnicos, sí. Bueno, hay películas en las que los bailes, como esta otra, sí que formaba parte. Tony Manero.
Another one of those, huh? Hey, come on, you had enough. Come on, I like it, they're good, come on. All right, get high, it's your...
Por ejemplo, teníamos películas sí que dedicadas realmente al baile, como era la de Dirty Dancing, que también os acordáis seguro. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Those are the time of my life. And I owe it. Y sin necesidad de venir a una película actual, nos vamos a una película más antigua y tenemos a la maravillosa pareja de baile, protagonizada por Fred Astaire y Eleanor Powell, acordaos.
The last of the big black and white production numbers starring Eleanor Powell and Fred Astaire. Cole Porter's music, the sets and the camera work, the direction by Norman Turok, the incredible tap dancing by these two, well, It all seemed to come together in Broadway melody of 1940. You know, you can wait around and hope, but I'll tell you, you'll never see the likes of this.
Maravillosos ellos. Pues todo ello para traeros un baile que va a pasar también a la historia del cine. Pero antes de poneros la canción que protagoniza, no sé si el actor principal, ¿no, verdad, Juanjo? No es el actor principal, el del baile de Foxtrot.
No, bueno, es, hombre, es el uno de los protagonistas.
Uno de los protagonistas.
Pero
bueno,
vamos, sí, pues no antes, se le puede considerar el principal.
Antes de pasar a ese baile que va a cine, vamos a escuchar el tráiler de la película
Foxtrot. Sí, sí,
Foxtrot.
Sí. Yo además voy a dejar ya el claqué que practico a lo Billy Elliot y me voy a pasar al baile de Foxtrot.
Muy bien. Te ha dado envidia, ¿no? No me extraña.
Mucha envidia.
Bueno, vamos a pedir a la clínica que nos deje un ratito más porque tenemos que terminar de hablar de esta película. ¿Vale? Son menos 5. Tampoco creo que pase nada porque estemos un par de minutos más.
Señor Feldman, su hijo Jonathan ha fallecido anoche en acto de servicio.
Foxtrot a Cornelia, carretera estéril. Repito, carretera estéril, cambio.
Están por todas partes. Nos observan. Nos siguen.
Una guerra es una guerra y no cabe duda de que nos encontramos inmersos en una.
¡Granada!
¿Has entendido lo que te he dicho?
Claro que lo he entendido.
¿Qué has entendido?
Nos hundiremos por completo. Luchamos contra lo desconocido. ¿Cuál es el objetivo?
¿Sabes que el Foxtrot es un baile? Des el paso que des. Siempre acabas donde empezaste.
Pues nada, Foxtrot, pues una película deliciosa, estupenda y cojonuda que no ha gustado a los israelitas absolutamente para nada. Ya sabemos, crítica cañera a los soldados israelitas, a la concepción que tienen de que todos tienen que hacer el servicio militar obligatorio, la absurdez de la guerra. Y bueno, pues como comentábamos con los americanos, que mueren y luego los honores militares, los héroes de la patria y la absurdez de que están allí en una frontera, no se sabe con qué, tal vez sea con Siria o con otra zona, que hay unos cuantos jóvenes militares que se aburren soberanamente, que los únicos que pasan es un camello que llega allí a la valla, le abren la valla, el camello se la aspira, vuelven a cerrar la valla, luego vuelve otro día el camello en dirección contraria, vuelven otra vez a abrir la valla, el camello continúa. Y luego, pues bueno, pues los típicos o matrimonios o gente que llegan allí, que tienen que bajarse del coche, que registran el coche para ver si son yihadistas, si llevan alguna bomba debajo del coche o van a atentar sobre ellos y ya está. Y la mala suerte de que llegan unos coleguitas de cachondeo y cuando ya los han cacheado, los han registrado y tal, a una de las niñas se le ocurre tirar un objeto que piensan que es una bomba y pa 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 pa, pa los cargan a todos y era una lata de Coca-Cola. Básicamente esto es, pero vamos, una película
una delicia.
Buena.
Una película muy buena cuya escena del Foxtrot va a pasar a la historia del cine. Hasta aquí todo. Bueno, Juanjo, pues nos despedimos aquí ya
de
vosotros. Hasta el próximo miércoles.
Sí, exactamente.
Hasta la próxima semana, que sigamos hablando de cine.
De más cine.
No sé qué poner a la gente que nos está esperando para hasta que entre, porque no tengo nada
para
preparado.
Para continuar. Así que nada. Feliz polen, porque tela marinera, copón. Y encima llueve y cada vez más polen. No, no, de polen. Camello no. Ah, bueno, que por cierto, en Foxtrot, ahora que están aquí estos de cachondeo, el camello es de cuatro patas, o sea, no, es un camello, pero de cuatro patas.
Se convierte en el protagonista de la película, casi.
Y con joroba. Efectivamente.